De América.
Procesión fúnebre acompaña a víctimas de asesinato múltiple que conmocionó a poblado de Ciego de Ávila. Nueva crisis de transporte en La Habana derivada del tope de precios. Rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela denuncia irregularidades en el proceso electoral. Aumenta la tensión en Oriente Medio con ataques mutuos entre Israel y Hezbollah.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en este lunes 26 de agosto del año 2024. El equipo que estará acompañándoles con informaciones de Cuba y del resto del mundo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González, Alfredo Jacomino se encuentran otras asignaciones, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. Residentes en Ceballos, en Ciego de Ávila, acompañaron el domingo en un cortejo fúnebre a familiares y amigos de las víctimas de un asesinato múltiple que conmocionó al poblado. Fotos y videos publicados en las redes sociales muestran la procesión por las calles de la localidad. Yolanda Huerga habló con pobladores de Ceballos.
Cuatro personas fueron asesinadas al amanecer del sábado en Ceballos, un poblado ubicado en la provincia de Ciego de Ávila, con un poco más de 12.000 habitantes.
La hija de Aiza, una de las mujeres que mataron, llegó a la casa cuando ella no vivía aquí en el pueblo y venía a pasar el día con ella, y cuando llegó se topó con la mamá y el hermano en esa condición en el patio de la casa.
Indicó Yaimara Nadal, una vecina del lugar donde sucedió la tragedia, entre las 6 y las 7 de la mañana, después que el padre de una de las familias salió a trabajar, dejando a su esposa e hijo pequeño en la casa.
Es una calle que se circula mucho porque la panadería se esquina y a esa hora están todas las personas yendo para la panadería a buscar pan y nadie vio nada, nadie sintió nada. El céntrico que era la casa está a una cuadra y media de la policía. Todo me salió para la finca a las 6 y 10 de la mañana y a las 7 ya estaba la muchachita ahí, que fue la que se encontró con todo, y había pasado todo esta masacre. O sea, tuvieron 40, 50 minutos, no más que eso para hacer todo eso.
El periódico oficial Granma publicó una nota en la que revela los nombres y edades de las víctimas. Se trata de Richard Dariel Núñez, de 4 años de edad, Lester Rivadeneira Rodríguez, de 17, Yamila Reyes Tamayo, de 29, y Raiza Rodríguez Pérez, de 50. Las primeras hipótesis sobre el móvil del crimen apuntan hacia un robo.
Se llevaron medio millón de pesos de la casa, pero habían prenda y habían mil cosas, no se las llevaron.
El intelectual Manuel Cuesta Morúa, promotor de la iniciativa Chanti, que impulsa una agenda para superar la violencia en el país, recalcó que el crimen de Ceballos es una clara muestra de cómo la violencia ha escalado a un nuevo nivel en Cuba.
Ahora estamos frente a una violencia absolutamente cruel, y eso tiene dos señales claras. Una es la normalización del hecho de la violencia en Cuba, lo cual es terrible y difícil de asimilar o de admitir. Y una segunda señal es cómo se van articulando entre sí las distintas violencias sociales con la violencia política que ejerce el Estado, sobre todo a través de su lenguaje.
Frente a la violencia con que se produjeron las muertes, algunos especulan otras razones.
Dicen en la morgue que hay cuchillo y machete. Hay gente que dicen que pues, tiene que haber sido ajuste de cuenta, alguna deuda del hombre de la finca, otro que puede haber sido traición.
El medio estatal aseguró que los órganos competentes de la provincia de Ciego de Ávila investigan las causas del asesinato múltiple. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y vecinos de La Habana denuncian la desproporcionada acumulación de basura frente a la iglesia de San Judas Tadeo. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Un enorme basurero en las puertas de la iglesia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari, en el barrio Los Sitios, en La Habana, ha vuelto a poner la mira en las condiciones de insalubridad en que viven residentes de la capital cubana. En un video enviado a la redacción de Martí Noticias, el activista Silverio Portal Contreras describe la situación.
Aquí, en la iglesia de San Judas Tadeo, miren cómo está la iglesia. El cura no sé si ha dicho algo, con basura, y bastante basura, miren, que no es mentira.
En el material, los vecinos afirman que debido a la acumulación de basura en el lugar han proliferado plagas que penetran en sus viviendas ubicadas en los alrededores de la iglesia.
De las puertas esas, los otros días me entraron los gusanos aquí, entraron ahí allá, donde quiera.
Gusanos, moscas, la casa de nosotros todas están llenas de moscas.
Portal Contreras se hace eco de la denuncia de muchos residentes de La Habana, quienes se quejan de la insuficiente gestión de la empresa provincial de servicios comunales de la ciudad.
Pero el gobierno no tiene cómo poder resolver ese problema, y no es ahí en la iglesia, es en toda La Habana completa, esto es en todos los municipios, está esa situación, es una cosa que es increíble, la situación de la basura aquí en Cuba.
Martín Noticias pudo comunicarse con la oficina de la empresa de servicios comunales que atiende el municipio Centro Habana y el barrio Los Sitios, o la zona 3, como nos explicó la funcionaria que atendió nuestra llamada.
Tenemos problemas con la mecanizada, no tenemos transporte y hoy a lo mejor puede ser que pasen. Yo espero que se le recoja. El problema es que hoy fue que nos han apoyado y bueno, esa pertenece a la zona 3, así que deben de estar trabajando en eso. Porque no tenemos mecanizada. Cuando le digo mecanizada es que no tenemos camiones ni colector ni carro de ampirón. Me va a decir que estamos en una situación crítica con los camiones.
Intentamos contactar con el párroco Ricardo Alberto Sola, quien oficia en ese templo, según información de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana, pero no logramos respuesta. Otra vecina de la iglesia de San Judas Tadeo, en el barrio Los Sitios, en Centro Habana, aseguró este lunes a Martí Noticias que el mal olor es insoportable en los alrededores del templo.
Se llega a llenar eso, que ni los carros pueden pasar a ver. Siempre eso está lleno de basura. Hay que coger, yo a veces cojo hasta por otra cuadra porque es que tanto mal olor y tantas mofas y tantas cosas que cuando tú pasas por ahí es horrible, horrible. Y fosa y basura y todo eso es un desastre.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y mientras están denunciando el acoso de inspectores estatales contra transportistas privados o boteros en la capital cubana, Tomás Cardoso tiene esta información.
Redada de inspectores estatales acompañados de policías contra los boteros en los municipios de La Habana complica ya el transporte de pasajeros en la capital cubana. Las multas ascienden a miles de pesos para los choferes que violen el tope salarial impuesto por las autoridades, explicó el transportista Rafael Alba Macías, que opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana.
Desde el jueves pasado hay muchos inspectores en la calle, incluso hasta con policías montándose en los carros y poniéndole multa a los boteros por el problema del precio del pasaje, 8.000 hasta 12.000 pesos. Oí muchos boteros que estaban ahí conversando de temprano que decían que no iban a trabajar. Porque el problema es que el combustible está muy caro en la bolsa negra en la calle, está a 350 pesos ya el litro de petróleo. Son cosas que el gobierno no ve. Uno se puede imaginar ahora mismo cuánto puede costar un neumático, una batería. Se ha ido totalmente de control. Un litro de aceite se está costando ahora mismo 3.000 pesos. Y tampoco hay pieza. No se puede trabajar porque ya no te da negocio. La calle está llena de gente sin miseria a toda hora. Estamos en problema ya otra vez.
Enrique Díaz, periodista independiente que reside en el municipio de Marianao, señaló que ya es visible la disminución del transporte privado por el acoso de los inspectores.
Esto, los inspectores a determinadas horas del día tratando de parar a estos boteros y constatar, incluso preguntándole a los propios pasajeros cuándo están cobrando. El gobierno no tiene la posibilidad de responder a la demanda. O sea, las paradas abarrotadas de personas que se han convertido en un caos total.
El también comunicador independiente Vladimir Turró, en Arroyo Naranjo, recordó que no es nueva la crisis de los transportistas con el Estado.
Los boteros nunca han respetado este tope de precios que les ha impuesto el gobierno y no se porque el régimen la ha emprendido con los privados y con los transportistas. Las aglomeraciones en las paradas son extremadamente altas. estamos hablando de 300, 400 personas llegan a aglomerarse en las paradas, en puntos céntricos como La Palma, en Arroyo Naranjo.
Y desde Centro Habana, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluyó que la solución de este problema es una verdadera privatización del transporte ante el fracaso de la empresa estatal.
El gobierno cubano no ha dado muestras de desear esto, pretende continuar subordinando al sector privado a esta empresa estatal socialista que ha fracasado.
No es la primera vez que ocurre un conflicto entre las autoridades y los boteros. En el 2023, el gobierno provincial de La Habana intentó topar los precios de los pasajes, a lo que los choferes privados respondieron dejando de transportar pasajeros. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos exhortó a los migrantes cubanos a no salir de la isla de forma irregular porque se arriesgan la vida al intentar cruzar el estrecho de la Florida. También dio a conocer que repatrió a 41 migrantes a Cuba el 23 de agosto luego de múltiples interceptaciones. El teniente Jesús Martínez Borges afirmó en un comunicado que la Guardia Costera y otras agencias trabajan día y noche para interrumpir e interceptar intentos de migración ilegal. Con 10 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, aunque de momento el trópico permanece tranquilo en plena temporada ciclónica. Es así, Alfredo Finalé, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan a esta hora. Como tú lo dices, estamos, y además de estar en plena temporada ciclónica, estamos viviendo prácticamente el pico de la actividad ciclónica desde el punto de vista climatológico. El pico tiene lugar alrededor del día 10 de septiembre y ya lo que queda para el inicio de septiembre es bien poco. Estamos hoy ya a 26 de agosto. Y déjame decirte que en el trópico, en el día de hoy, y a pesar de que vemos dos ondas tropicales transitar sobre el Atlántico hacia el oeste, ninguna con potencial ciclónico. Afortunadamente, y a pesar del pronóstico de una temporada extremadamente activa, hasta el momento va bastante benévola. Bueno, pues en el tiempo local, ayer actividad de lluvias y tormentas que barrían buena parte de la isla. 58 milímetros en el área de Hawái Grande en Matanzas, mientras que en Contramaestre, Santiago de Cuba, quedaba en 54 milímetros con 35.1 grados Celsius. Otras máximas de interés de la tarde de ayer: 35.7 en Jucarito Granma, 35.2 en Veguitas, también en esa provincia oriental, 35.3 en Júcaro, Ciego de Ávila. El mapa del tiempo de hoy muestra débil influencia anticiclónica sobre Cuba y el paso de una débil onda tropical sobre el Caribe Oriental, ubicada ya al sur de Puerto Rico, llegando ya a Dominicana, que va a estar estimulando desde hoy en adelante la lluvia, comenzando por el extremo oriental. De hecho, hoy una tarde parcialmente nublada, con nublados en la tarde y zonas del interior, algunas lluvias en el extremo oriental de Cuba, siendo más aisladas en el resto del territorio. Máximas para hoy de 32 a 35 superiores en puntos del interior y la noche entre 25 a 28 grados Celsius, con vientos variables que serán del este-noreste, sobre todo en la costa norte, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto de los litorales. Y por último, decirles que a partir de hoy estamos iniciando la fase lunar de cuarto menguante. Buenas tardes para todos.
Nosotros avanzamos en informaciones de Estados Unidos. A 71 días de las elecciones en Estados Unidos, los candidatos a la presidencia, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, continúan sus esfuerzos por atraer votantes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El expresidente y candidato republicano Donald Trump comenzó el día depositando una corona de flores en el Cementerio Nacional de Arlington para conmemorar el tercer aniversario de un atentado suicida en el aeropuerto de Kabul durante la retirada estadounidense de Afganistán, que mató a 13 militares estadounidenses. Esta tarde, Trump estará en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, para hablar en la conferencia de la Asociación de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Esta visita al estado es la segunda en las últimas semanas. El martes, su compañero de fórmula, J.D. Vance, hará campaña en ese estado, que se considera uno de siete claves para lograr la presidencia. Por su parte, la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, también conmemoró el aniversario del ataque al aeropuerto de Kabul. En un comunicado, ella dijo que lamenta la muerte de los 13 militares estadounidenses y que honra y recuerda a todos los estadounidenses que sirvieron en Afganistán. Si bien la vicepresidenta no tiene eventos programados para este lunes, su esposo Doug Emhoff hablará en dos eventos de campaña en Nueva York. Harris se está preparando para la gira en autobús que ella y su compañero de fórmula, Tim Walz, harán por el estado de Georgia a partir del miércoles, buscando generar apoyo en un estado que se perfila como importante en las elecciones del 5 de noviembre. Siete estados, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, podrían tener la llave para llegar a la Casa Blanca. Ahora, a 71 días de las elecciones, ambas campañas están trabajando a toda máquina para ganarse el apoyo de los indecisos en esos estados. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras 16 estados con gobernadores del Partido Republicano han presentado una demanda que busca la suspensión de un programa del gobierno del presidente Joe Biden que ofrece una vía a la ciudadanía a casi 500,000 de inmigrantes sin estatus legal que están casados con ciudadanos estadounidenses. Los detalles con Yoconda Tapia.
La coalición presentó una demanda al cierre de la semana pasada en un tribunal federal en Tyler, Texas, para detener el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, argumentando en su presentación judicial que la administración pasó por alto al Congreso para crear un camino hacia la ciudadanía con propósitos políticos flagrantes. En el documento se destaca que esta acción incentiva la inmigración ilegal y dañará irreparablemente a los estados demandantes. Según este beneficio inmigratorio que había empezado a recibir las solicitudes a principios de la semana pasada, muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo denominado libertad condicional en el lugar, que ofrece permiso para permanecer en los Estados Unidos, solicitar una tarjeta verde y eventualmente iniciar un camino hacia la ciudadanía. Pero el programa ha sido particularmente polémico en un año electoral donde la inmigración es uno de los mayores problemas, con muchos republicanos atacando la política y sosteniendo que es esencialmente una forma de amnistía para las personas que violaron la ley. La demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de la administración Biden acusa a la agencia de intentar conceder la libertad condicional a los cónyuges en masa, lo que los estados sostienen es un abuso de poder. Los estados también presentaron una moción pidiendo que el programa se suspenda mientras se lleve a cabo la demanda. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mayra Alejandra, dijo que defenderá el programa Keeping Families Together, manteniendo familias unidas en español, en los tribunales y continúa procesando las solicitudes presentadas, así como aceptando nuevas solicitudes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Doce con 18 minutos, noticias de América Latina. Uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Juan Carlos del Pino, denunció irregularidades en el proceso de los comicios del pasado 28 de julio. El informe llega desde Caracas.
Casi un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Juan Carlos del Pino, uno de los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral, se pronunció a través de la red social X, afirmando que hubo irregularidades el 28 de julio. En el documento precisó al menos 10 irregularidades durante el día de la elección, con las que argumentó la falta de transparencia del proceso, así como el incumplimiento de normas y reglamentos esenciales. Reveló que carece de evidencia que respalden los resultados anunciados, al no haber estado presente en la sala de totalización por las múltiples irregularidades irregularidades que había observado. Agregó además, la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial, convocando a los técnicos y peritos electorales a cotejar las actas que posee el CNE desde el día de la elección por veedores internacionales y certificada de manera independiente. Para el dirigente político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, las declaraciones del rector son oportunas porque demuestran lo que ha venido denunciando parte de la oposición venezolana.
Todos estábamos esperando y aspirando esta declaración que al fin sale a la luz pública y que demuestra lo que ya nosotros hemos dicho y que también lo hemos probado con la verdad. Edmundo González Urrutia es el presidente electo.
El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que aunque considera que la carta del rector, quien se encuentra en la clandestinidad, no es contundente, sí da señales de las irregularidades.
El peso que se le puede adherir es que no es lo mismo una declaración de este tipo por parte de un protagonista político a un rector.
El Ministerio Público emitió la mañana de este lunes una segunda citación judicial a Edmundo González Urrutia, quien no compareció este lunes 26 de agosto para atender la entrevista con relación a la investigación que hace la Fiscalía en su contra por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración por las actas de la elección publicadas en un sitio web diferente al oficial del Consejo Nacional Electoral, que un mes después continúa sin publicarlas.
Precisamente el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien denuncia un fraude en la reelección de Nicolás Maduro, dijo que su citación para hoy lunes por una investigación judicial se hace sin garantías de respeto al debido proceso. Más detalles con la agencia AFP.
Edmundo González Urrutia afirmó que su citación para el lunes por una investigación judicial se hace sin garantías de respeto al debido proceso. El candidato opositor venezolano denuncia un fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro el 28 de julio.
El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos.
González apareció por última vez en público el 30 de julio en una manifestación de la oposición en Caracas. Maduro ha pedido cárcel para él y para la dirigente opositora María Corina Machado.
Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas.
El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de 6 años con 52% de los votos, sin publicar el escrutinio mesa por mesa como exige la ley, al alegar que el sistema fue hackeado. La oposición sostiene que González Urrutia ganó con el 67% de los sufragios, según copias de actas que divulgó en la web. El chavismo desestima esos documentos, que asegura que son forjados. El Tribunal Supremo de Justicia convalidó los resultados el jueves tras aceptar un recurso presentado por Maduro y acusó de desacato a González Urrutia por negarse a ir a las audiencias del proceso.
En otra información, México permitirá el tránsito por su territorio a los migrantes con cita de CBP One, así lo informó el Instituto Nacional de Migración, luego de la entrada en vigor de la ampliación de los puntos, por lo que es posible aplicar estas. CBP One ya operaba en la frontera de México con Estados Unidos, pero a partir del viernes, los migrantes podrán solicitar citas desde los estados de Tabasco y Chiapas sin tener que viajar al norte. Se permitirá el tránsito en territorio nacional a las personas que cuenten con una cita en forma ordenada, regular y segura para trasladarse a los 8 puntos de entrada de CBP One ubicados en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo en Tamaulipas, Piedras Negras, Coahuila, Ciudad Juárez, Chihuahua, Nogales, Sonora, Mexicali y Tijuana en Baja California. Y una funcionaria de alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos visitó El Salvador y reiteró el compromiso de Washington para frenar la migración irregular. Desde San Salvador informa Nerima Bel Reyes.
La subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos de Organizaciones Internacionales, Michelle Sisson, concluyó una visita a El Salvador para conversar con altos funcionarios del gobierno sobre seguridad alimentaria, el cambio climático. migración y la agenda multilateral común que será abordada en próximas reuniones de alto nivel en la Organización de las Naciones Unidas. Karina Sosa, diputada de la bancada salvadoreña por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en el Parlamento Centroamericano, Parlacen. Karina Sosa, diputada de la bancada salvadoreña por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en el Parlamento Centroamericano, Parlacen, afirmó que los temas reflejan el interés de Estados Unidos para evaluar en qué medida los países centroamericanos están comprometidos para frenar la migración irregular.
El tema paz, seguridad, democracia, Estado de Derecho, seguridad alimentaria, cambio climático, lucha contra la corrupción y los derechos humanos están estrechamente ligados con migración.
Sosa remarcó la importancia de la visita y enfatizó en la necesidad de El Salvador de mantener el contacto.
Tiene mucho sentido esa visita. Yo espero que se sepa aprovechar ese estrechamiento.
Sisson se reunió en El Salvador en privado con el vicepresidente Félix Ulloa y con la canciller Alexandra Gil. Se expusieron los avances en seguridad pública. En Guatemala, la subsecretaria Sisson se reunió con el canciller Carlos Ramiro Martínez. La gira de la funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos continúa hoy en Chile, donde sostendrá reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Holsen, y con el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, José Manuel Salazar. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Avanzamos en informaciones internacionales a las 12:25. El intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah aumenta las tensiones en Oriente Medio. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
La conocida como línea azul que divide Israel y el Líbano ha contenido por dos décadas la posibilidad de paz entre ambos países. Sin embargo, desde el 7 de octubre se ha convertido en uno de los escenarios donde se concentran los mayores combates entre el ejército israelí y Hezbollah. Durante el fin de semana se han producido ataques masivos de ambos lados de la frontera, mientras que Hezbollah lanzó más de 300 cohetes contra una decena de objetivos militares israelíes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que su país está debilitando al grupo islamista con golpes sorprendentes y aplastantes.
Ordenamos a las fuerzas de defensa de Israel que llevaran a cabo un poderoso ataque para eliminar la amenaza.
Netanyahu aseguró que avanzan para cambiar la tensa situación que se vive en el norte del Estado judío, donde esperan que los residentes puedan regresar a sus hogares. En tanto, Hezbollah describió sus operaciones militares como una respuesta contra Israel por el asesinato israelí el mes pasado en Beirut de Fouad Shukur, un comandante de Hezbollah al que Israel acusa de un ataque que mató a 12 niños y adolescentes en un campo de fútbol en el norte de Israel. En tanto, la preocupación aumenta en la esfera internacional al tiempo que se desvanecen las esperanzas de alcanzar un acuerdo de cese al fuego por las diferencias entre Israel y Hamas. En un comunicado a través de su portavoz, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su profunda preocupación por las acciones militares que ponen en riesgo tanto a la población libanesa como a la israelí, además de amenazar la seguridad y la estabilidad regionales. También pidió una reducción inmediata de las tensiones y exige a las partes que regresen urgente e inmediatamente al fin de las hostilidades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y al menos 4 personas murieron el lunes en un bombardeo masivo de Rusia en contra de instalaciones energéticas de Ucrania. La agencia AFP tiene más detalles.
Rusia lanzó el lunes un ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas en Ucrania. Las autoridades ucranianas indicaron que Moscú apuntó contra 15 regiones en la mayor campaña de bombardeos realizada en semanas. Al menos 4 personas murieron y una veintena resultaron heridas.
Fue uno de los mayores ataques combinados, más de 100 misiles de varios tipos y un centenar de Shaheds. Y como la mayoría de los ataques rusos anteriores, este es igual de cruel, porque apuntó a infraestructura civil crítica en la mayoría de nuestras regiones, desde Kharkov y Kiev hasta Odessa y nuestras regiones occidentales. Por desgracia, hay víctimas.
Zelensky aseguró que el país podría hacer mucho más para proteger vidas si contara con más ayuda de la aviación de sus vecinos europeos. El operador nacional de energía realizó apagones de emergencia para estabilizar la red y el transporte ferroviario se vio impactado. En la capital, Kiev, parte de la población se refugió en las estaciones de metro subterráneas y en galerías cubiertas. Vivo cerca de aquí, bajo al refugio. Este es el lugar más seguro. Siempre hay luz y agua. Aquí puedes cargar tu teléfono. Aquí me siento segura y tranquila. Estamos aquí desde las 5 de la mañana, desde que sonó la alarma. Te dan sillas, es cómodo sentarse, hay mucha gente, pero es seguro. Creo que el metro es el lugar más seguro en caso de alerta aérea.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones en este noticiero, pero a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.